Tomamos comunicación con nuestro colega Saúl Gescovici, espero que se diga así, él me dirá, director de LU4 Comodoro Rivadavia Radio Nacional. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, pero perfecto. Se ve que estuviste practicando y complicándote un poquito, pero salió bárbaro y es lo mismo.
Bueno, muchas gracias, Saúl. Bueno,
al contrario.
Consultarte cómo están viviendo en el sur de nuestro país este conflicto entre el gobierno nacional, en principio, y las provincias de la Patagonia, pero específicamente con Chubut.
Bueno, a ver, si bien ya transcurrieron varias horas, seguimos sorprendidos. Y ahora el tema es estar expectante, ¿no? Porque el gobernador Ignacio Torres, que ustedes ya escucharon cuál fue su advertencia pública el 23 de febrero, día que no es casual que haya sido, supongo, ese día en el que se utilizó para esta advertencia, porque es el día del cumpleaños de Comodoro Rivadavia, la capital nacional del petróleo. Expectantes porque ustedes ya saben que los gobernadores patagónicos siguen respaldando el planteo de Ignacio Torres, que ya, si no se ha presentado por estas horas la denuncia ante la Corte Suprema, faltarán pocos minutos para que suceda. Es una denuncia ante la Corte Suprema directamente de Justicia de la Nación hacia el Estado Nacional por la mala acción realizada por el Gobierno Nacional al retener indebida e ilegalmente la coparticipación. Y también, Rodrigo, mañana es un día nuevamente clave, como habitualmente decimos los periodistas, porque mañana Torres, junto con los gobernadores patagónicos, darán una conferencia de prensa en Buenos Aires. Se cree que va a ser en el Senado y allí también esperan ver si la vicepresidenta Victoria Villarroel los invita a una reunión, porque ya está claro que cualquier otro tipo de diálogo con Nación, le hace Guillermo Franco, se está absolutamente roto. Entonces hay que ver cuál es la reacción de Victoria Villarroel o si los gobernadores buscarán o no este contacto. Lo cierto y lo concreto es que ya están definidos y hay que recordar que no solamente el corte de suministro de petróleo, que es lo que exporta Chubut, pero agreguémosle gas que tienen otras provincias, no solamente va a ser de Chubut, sino de todas las provincias patagónicas. Esto es el respaldo concreto que le han dado los gobernadores patagónicos en una nueva reunión por Zoom que se hizo ayer. Y recordemos que salvo Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, los otros 23 gobernadores están detrás de esta postura y en respaldo a la definida por Ignacio Torres.
¿Cómo cayó, Saúl, la referencia que hizo el presidente de la Nación este fin de semana al gobernador de Chubut, que le dijo, pobrecito Nachito, es un pobre chico que no la ve, no puede leer ni comprender un contrato?
Y mal, cosas, ¿no? Bueno, primero te voy a explicar cuál fue la reacción que del gobernador, que de última es lo que importa, porque después cada uno de nosotros, ya sea como ciudadanos, podemos tomarlo bien o mal. El gobernador, de acuerdo a lo que nosotros pudimos averiguar, cuando se enteró de esta frase, a sus colaboradores más íntimos, le dijo, bueno, el problema no es si yo sé leer el contrato o no, que lo sé leer, sino que el presidente no sabe leer la Constitución, así que vamos para adelante, ¿no? Esto es lo que dijo el gobernador Ignacio Torres a sus colaboradores cuando con él estaban y se enteraron de esta reacción vía Twitter del presidente. Y después, lo que vos me preguntás como ciudadano, nos parece a todos como que el presidente no puede seguir subestimando el problema ni las personas, ¿no? Porque definir no es un insulto, pero es algo bastante despectivo y ponerse como en posiciones mucho más arriba para que un gobernador lo trate como Nachito, ¿no?
Uh-huh. Otra consulta que tenía, que Saúl, de acuerdo a lo que estás comentando, es que uno lo que ve es que la escalada del conflicto no tiene un punto de donde tope, ¿no? O sea, que no le veo una negociación o hay algo que esté ocurriendo entre otros actores por abajo que uno no esté viendo.
El famoso no la ven o no la claro. Vemos. Mirá, hay especulaciones de todo tipo, ¿no? Como que en otra esfera, si cabe el término, Macri también está gestionando o moviendo piezas. Hay cuestiones que yo no puedo ni confirmar ni desestimar. Lo que sí yo puedo decir hoy que los gobernadores patagónicos siguen firmes y que así como el presidente está diciendo que no va a negociar, los gobernadores no se van a mover de su postura. si es que hasta el miércoles no aparece un retroceso del gobierno nacional ante este descuento automático de coparticipación. Hay que señalar que sí, es cierto que está ese contrato, pero también, y lo que no se dijo, más allá que ayer aparecieron algunas aclaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, es que Chubut propuso refinanciar eso, buscar otras alternativas, también llevar adelante hasta un pago total de la deuda a través de bonos. Planteó distintas alternativas, ¿no?, para cumplir con esa obligación. Está bien, fue del gobernador anterior Arcioni, pero todos los gobernadores, como el presidente, como los intendentes, como cualquiera que se hace cargo de un estado, tiene que hacerse cargo también de las deudas, ¿no? Pero el gobierno desatendió estos pedidos y le dio un corte cuando efectivamente el gobernador Ignacio Torres, que recordemos es del PRO, de Juntos por el Cambio, se presentó ante la justicia federal en Rawson para reclamar por el corte del subsidio al transporte. Uh-huh. A partir de ahí, no solamente se cortaron las negociaciones, no hubo más respuesta de los planteos de Chubut, sino que apareció inmediatamente el corte automático como manera, se indicó desde algunos colaboradores del presidente Milei, de disciplinar al resto de las provincias, tomando a Chubut como caso testigo, ¿no?
Saúl, buen día. Paola Ortiz, te saluda. Yo te quería comentar más por todo lo que tiene que ver con la interna y la imagen también de Torres. Recordemos que, bueno, lo decía nuestro compañero al principio del programa, ¿no? Por ahí los halagos que en algún momento tuvo Javier Milei a la hora de la nueva política, la gente joven. ¿Cuál es un poco la interna? Entendiendo que también hasta el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, había firmado, e incluso Patricia Burri después sale a decir, no, nadie Juntos por el Cambio puede hacer esto, ¿no? Contame un poquito del escenario, cómo está configurado con respecto a esto.
Bueno, Paola, es más o menos como vos los describiste, ¿no? Salvo Patricia Bullrich, el resto de lo que es PRO, porque Juntos por el Cambio, convengamos que ha dejado de existir, como dijo la síndico Ripoll, siempre Racing aparece como referencia, perdón. Uh-huh. Todo el resto de lo que es el PRO, salvo Patricia Bullrich, está respaldando a Ignacio Torres, y los nombres, ¿no?, que Jorge uh-huh. Macri, de la ciudad de Buenos Aires, primo de Mauricio Macri, respalde al gobernador Ignacio Torres. Pero bueno, la hago más corta, digo, más allá de lo que es, sí, una interna que está desatado dentro del PRO, salvo Osvaldo Jaldo, los otros 23 gobernadores de la Argentina están respaldando, los otros 22 más Torres, ¿no?, la postura en la cual Torres aparece como el abanderado, pero que obviamente refleja el cansancio, el hartazgo, creo yo, que tienen los gobernadores, esto de no tener ni canales de diálogo, de ser siempre vilipendiados, que le están recortando fondos fiduciarios, que lo siguen tratando como al resto de los representantes políticos como el mal. Así que me parece que la interna está desatada dentro del PRO, que ya lo sabemos, pero creo que Patricia Bullrich solamente ha quedado del lado del presidente en este conflicto, digamos, porque si ella misma, si tomamos su tweet, que no lo voy a recordar textualmente, pero dice, nadie del PRO puede estar acompañando esto, bueno, la única que no está respaldando desde el PRO, al menos públicamente, es ella. El resto, al igual que el resto de los gobernadores, salvo Osvaldo Jaldo, están detrás de esta posición, con lo que refleja que hay muchas más cosas atrás y más profundas que una interna por el poder, que posiblemente lo esté, y por una interna por el poder dentro del partido político, que claramente también lo está y a la vista de todos, ¿no?
Con respecto a la ciudadanía en el sur patagónico, ¿cómo se vive esto? ¿Cuál es el posicionamiento? Digo, de por ahí el reflejo de lo que va pasando, los comentarios en la ciudad. Nosotros, por ejemplo, en Mendoza, con respecto al quite de los subsidios y todo, hay una población que está bastante tranquila. Hoy acá, por ejemplo, pese al quite del fondo del FONIT, acá arrancaron las clases porque se llegó a una paritaria. Un poco, ¿cómo es el escenario en la provincia con respecto a esto?
Bueno, el escenario es complicado. Obviamente la gente está esperando, pero a medida que pasan los días y los golpes al bolsillo son fuertes, obviamente están viendo qué es lo que pasa y cuándo se va a resolver esto, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que ver con con este conflicto, lo que yo decía al principio, primero la sorpresa porque decíamos Ignacio Torres es del PRO, no es un partido ni un dirigente que lleve adelante este tipo de acciones o de amenazas comúnmente como pueden ser de otros partidos y otras posturas ideológicas, así que primero fue la sorpresa y luego era la expectativa ver qué es lo que pasa y luego sí en el día a día porque hay que ver qué va a pasar con los docentes también en la provincia de Chubut que viene en conflicto. Hoy las clases han arrancado, el gobernador se vanagloria de que después de 10 años se puede arrancar de manera medianamente normal, él dice normal, le agregamos medianamente normal porque no todos han empezado, pero se habían hecho, digamos, algunos esfuerzos, que esto es también lo que le molestó a Torres cuando Milei habló algo relativo a la educación, ¿no? Y también Torres había hecho ajustes que también implicaban bastantes cambios dentro de la provincia del Chubut, pero bueno, volviendo a tu pregunta, Paola, la ciudadanía está expectante, padeciendo cada golpe el bolsillo y el boleto de transporte que aquí está costando 244 pesos y que se va a ir a 800 en pocos meses si no se soluciona este tema del subsidio al transporte, ¿no?
Te hago esta pregunta porque en el Balotage es una provincia que también Javier Milei ganó creo que por más de 10 puntos, si no me equivoco. Entonces, como digo, un escenario parecido a lo que pasa acá en Mendoza, con una gran imagen y 7 de cada 10 mendocinos apoyaron, bueno, digamos, la gestión. Por eso mi consulta, ¿no?
Lo que pasa que yo creo que esos valores del balotaje, lo primero para que quede claro, son ciertos, ¿no? Porque nadie está discutiendo, al menos no es mi intención, la legitimidad de Milei como presidente. Pero no se pueden traspolar, que creo yo, humildemente, que es el error que se comete, no sé si adrede o para incentivar que todos repitamos esto como ciudadanos, la gente votó este cambio y los gobernadores están oponiendo. La gente sí respaldó en Chubut como en todo el país, por eso Milei es presidente legítimamente, la postura, llamémosle, de cambio, ya si tenemos tiempo y si queremos podemos discutir si está cumpliendo o no lo que prometió, eso es harina de otro costal, pero eso no puede traspolarse a que porque es presidente puede tomar determinaciones que la gente no estuvo acompañando, la gente votó evidentemente porque no quería el modelo anterior, porque también se cometieron errores, lo que sea, por la situación económica, pero esos números no pueden seguir siendo permanentes ni traspolados cada vez que aparece algún planteo, en este caso en los gobernadores, ¿no? Porque no quiere decir que porque el pueblo argentino le haya dado mayoritariamente el voto a Javier Milei como presidente, se confunda tanto que se crea que tenga la suma del poder público, ¿no? Creo que pasa un poquito por allí cuando se manejan esos números. No los voy a discutir, pero me parece que son cuestiones que van por separado. No quiere decir que uno, porque la mayoría del pueblo y los ciudadanos haya votado en el balotaje, que es muy distinto a otra elección, no importa porque es así y Milei ganó bien, luego sigan siendo manejados permanentemente como que tiene el acompañamiento popular todavía de ese 56%, que no fue, insisto, un 56% para que Milei haga y deshaga a Piacere, como se dice, y no al respecto a la organización republicana y federal que tiene la República Argentina a partir de la Constitución redactada, más allá que fue modificada por el propio Alberti, ¿no?
Por último, Saúl, de mi parte, ¿cómo sería operativamente bloquear la salida de petróleo? ¿Se discute esto en Chubut?
Muy buena la pregunta, porque yo fue lo primero que averigüé para chequear si estaba errado y hasta ahora no me lo había preguntado a nadie. Le doy una nota positiva, Rodrigo. Bueno, hay varias maneras, pero lo que va a suceder, si esto sucede, es que va a haber una paralización de actividad en los yacimientos. Insisto, no solamente de Chubut, sino de toda la Patagonia. Lo que se va a hacer es detener la producción, porque inmediatamente todos pensando en Comodoro Rivadavia, les cuento rápidamente, hay un pueblito, bueno, un barrio de Comodoro que se llama Caleta Córdoba, ahí está una central, una boya, de donde sale el petróleo, los barcos, y de allí sale al resto del país o al mundo, ¿no? La boya de Termap, que también es histórica por otros conflictos en Comodoro Rivadavia. Bueno, muchos pensaban, se cierra la válvula, no sale más el petróleo y listo. Y alcanzaba esto con una nota del gobernador, no es que tenía que ir un comando, digamos, y hacerse cargo de Termap y decir, salgan que el gobernador Torres quiere cerrar esto. Con una nota del gobernador o del ministro de hidrocarburos alcanzaba. Pero esto no se va a hacer porque es algo que si sigue la producción y de Termap no se traslada el petróleo a los barcos, lo que vamos a tener es un derrame petrolero, ¿no? Ajá. Entonces lo que va a hacerse es detenerse la producción y hago una nueva salvedad que no tiene que ver con otra orden política, sino que también tiene para esta movida, hablo de Chubut, pero es toda la Patagonia, el acompañamiento de los gremios petroleros, de las cámaras de servicios petroleros, incluso de algunas operadoras también. Así que no es que es una acción unilateral. Digamos, Ignacio Torres no se descolgó en esto de un día que se levantó enojado por un tuit de Milei y dijo le voy a cortar el petróleo. Es un proceso que viene de varias semanas de desgaste y de también de acuerdos entre los gobernadores, como esto indicar, bueno, hasta acá llegamos, ¿no?
Claro, ha sido un desgaste en tiempo récord, porque recordemos que más allá de lo que estemos discutiendo, la gestión de Milei lleva 2 meses y medio, o sea, nada, digamos, bueno, prácticamente, ¿no?
Sí, lo que pasa que bueno, desde el otro lado también se avanza en tiempo récord en cuestiones que no corresponden, como en este caso, ¿no?
Bueno, estaremos en contacto, Saúl, acá.
Sí, yo le quería preguntar una cosita más que tiene que ver con esto del abastecimiento. ¿Cuál es el grado de abastecimiento a nivel nacional? Y me imagino que también exportaciones.
Bueno, acá lo que se va a afectar en principio son las exportaciones y que salga el crudo acá para las refinerías. Uh-huh. El tema de abastecimiento es otro tema que viene después, porque creo que ayer estaban circulando también algunas imágenes por redes sociales de que se había tomado la playa de combustible y varios camiones de YPF parados. Eso es viejo y eso bien. Es otra medida que no está ahora planteada, ¿no? Que ahí sí se afectaría la distribución de combustible, sobre todo en la Patagonia. Acá lo que se está manteniendo es el corte del envío del petróleo, que bien. Es lo que tiene Chubut, y aquellas provincias que tienen gas tampoco enviarán gas. Pero todo lo que tiene que ver con el desabastecimiento se verá después, si es una escalada, hasta cuándo se va a mantener el no envío del crudo, del hidrocarburo, porque por ahora es por tiempo indeterminado. Así que ese es otro tema que sé que es lo que más preocupa a la gente en general, pero que por ahora no está planteado, ¿no?
Bien.
Gracias, Saúl. Un abrazo y a disposición para lo que necesites desde Mendoza.
Bueno, les mando saludos a ustedes y si me permiten le mando un gran saludo y abrazo a Mariana Holguín. Muchas gracias, bueno. Hasta luego.
Que estén muy bien, hasta luego.
Saúl, hasta luego.
Saúl Herskovici, periodista, director del EU4 Comodoro Rivadavia Nacional Patagonia Argentina.